Retomamos la costumbre de salir de estudios con la tertulia de los viernes, hoy aquí en la cafetería del Centro Cultural de España, a pleno sol, porque lo que se ve del cielo es sin nubes, azul, muy luminoso este lugar, y con los integrantes de la mesa, que son Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Mauricio Rosenkopf, que bueno, intentaba hacer una descripción del brownie y se mandó una novela con mucho de ficción, pero valió la pena el esfuerzo.
Los ingredientes son tal cual y las recetas de Arguiñano.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Bien, bacano de mí.
Y Alberto Volonté.
Buen día, Emiliano.
El saludo que falta es el de nuestra invitada, Ana Ribeiro, que ha participado tantas veces de esta mesa y que hoy vuelve como invitada aprovechando este lugar en el que nos encontramos. Ana, buen día.
Buen día, Emiliano, buen día a todos.
¿Por qué la invitamos hoy? Bueno, porque acaba de regresar de España, donde pasó, ¿cuántos meses?
Seis.
¿Qué estabas haciendo?
Un doctorado en Historia.
Estuviste en Salamanca.
En la Universidad de Salamanca.
Y entonces, a ella le tocó vivir muy de cerca un asunto que en España se ha estado discutiendo de manera fuerte en estas últimas semanas, que además los uruguayos en su momento seguimos con mucha atención, como una referencia. Hablo de la transición española, el camino que eligió España, que construyó España para salir de la dictadura franquista hacia la democracia. ¿Por qué se dio todo este debate en España en estos días? Bueno, porque el 15 de junio se conmemoraron 30 años de las primeras elecciones libres en España tras la caída de la dictadura de Franco. Coméntanos un par de ideas de las que te quedaron a ti, de todo el tratamiento que el tema tuvo en los medios y en la opinión pública, porque así abrimos la discusión acá.
Bien, te digo dos cosas. Yo tenía un compañero, éramos 10 doctorandos, y uno de mis compañeros tenía como tema de tesis precisamente la figura de Suárez como eje de la transición. Un Suárez que recién en estos días está dando a conocer en España de manera más abierta su estado de salud, tiene un Alzheimer que lo tiene aislado de la vida pública desde hace muchos años, y en televisión sobre todo se dedicaron documentales de hasta 2 horas en 3 capítulos pura y exclusivamente a la vida de Suárez. Se hizo desde Programas del Corazón, un programa que se llama Hormigas Blancas, con todo lo escabroso que tienen los programas del corazón, hasta documentales serios, muy atento a los datos políticos.
Sí, eso vamos a recordar que el doctor Adolfo Suárez fue el primer jefe de gobierno español surgido de esas primeras elecciones libres, ¿no?
Sí, fue muy impactante para los españoles volver a ver algunas imágenes, ¿no? Yo te diría el Parlamento tomado por los militares, la calma de Suárez, la explicación que él hace de por qué todos se tiran al suelo, por ejemplo, cuando aparecen metralletas en el ámbito legislativo y él permanece en pie y se dirige con toda su altura física, ¿no?, a uno de los soldados y le pide fuego y luego explica para la Cámara, 10 años más tarde, yo tenía lumbre. Pero yo quería saber quién era la autoridad y hasta qué límite estaban desbocados o no. Era un tanteo de situación. Era muy impactante. Al otro día, en todos los bares y en la propia facultad, lo que se discutía era el reencuentro con esas imágenes perdidas de un pasado reciente con una carga emocional muy, muy grande. La otra cosa que te quería decir es que si bien España ha hecho un salto muy grande y está muy orgullosa de su transición, es una sociedad con la piel en carne viva en muchas zonas todavía. Eso es inevitable. En Salamanca precisamente estaba el archivo del franquismo. Y el problema que hay con ese archivo no se soluciona y es una llaga que divide a la ciudad en dos. El archivo del franquismo es, Franco tenía su epicentro en Salamanca y las cartas más personales, los objetos personales de todas las personas que iban presas, todos los actos de espionaje de las personas que estaban bajo sospecha, se guardaban en un archivo que eran los archivos del franquismo. Cuando se decide dar a las personas que eran los legítimos dueños de vuelta todo esto, la sociedad salmantina y España, pero especialmente Salamanca, se dividen en dos. Había gente que decía, esto es un archivo y debe tener su unidad como archivo y no debe salir de acá. Y otros decían, pero si yo tengo una carta que era de mi abuelo, que lo torturaron y murió en una cárcel franquista, esa carta tiene que volver a mi familia porque es mía. A tal punto la sociedad vive esto como un problema grande que los archivos salieron en la noche de Salamanca, pues si salían en el día había conmoción social. Ajá. O sea, ¿Qué te quiero decir con esto? Ellos recuerdan con alegría la transición democrática hecha, sin duda una transición ejemplar, elogian a figuras de lectura muy compleja como Suárez, que procedía de alguna forma de muy cercano al franquismo y luego se transforma en una garantía de la transición hacia la más plena democracia. Se elogia la figura del rey, sin embargo, se puede ser no monárquico y ser juancarlista, una figura política extraña que los españoles muchas veces tienen. Pero eso no impide que no vivan todavía con mucha furia, una furia muy española, esas cosas. Tenía dos compañeros de clase, el que tenía a Suárez como tema era un jovencito rebelde de izquierda, y se peleaba a voz en cuello con uno que un día apareció con un cinturón con los colores de España, porque eso es fascista, le decía. Eso es atacar a los nacionalismos. Es una sociedad muy revolucionada por su pasado reciente. No sé si semejante pantallazo fue adecuado, pero son las imágenes.
¿Los demás dirán? La transición española tiene una virtud muy grande y es cómo administraron la furia española, ¿no? Los sentimientos se producen en todos los países. Nadie que tenga una muerte cerca deja de sentir hondamente lo que está pasando. La pregunta es cómo se administra esa pasión, cómo se administra ese sentimiento. En España tuvieron una inmensa sabiduría, la tienen todavía, y fue de siempre. Yo no conocí ningún español más apasionado, más republicano y más enloquecido en materia política que Bergamín. Y Bergamín era el que decía que hay que tener buena memoria y mejor olvido. El tener buena memoria se entiende perfecto, el tener mejor olvido es el problema. ¿En qué consiste el olvido mejor o el olvido peor? Yo, para ese fenómeno, para entender qué es lo que quería decir Bergamín cuando decía que tener mejor olvido, siempre me refiero a un hecho, a mi entender, desde el punto de vista humano extraordinario, que fue el hecho de la salida en Sudáfrica, que salieron de una situación peor, mucho peor, que la española y mucho peor que la nuestra después de padecer la dictadura. Y un sudafricano que se llama Albie Sachs y que es miembro de la Corte Constitucional de Sudáfrica fue invitado por la Corte Suprema, por la Suprema Corte de Justicia nuestra, y dio una conferencia extraordinaria en la universidad y en el Paraninfo. Y en esa conferencia explicó cómo había salido Sudáfrica de la peor situación imaginable. Ellos tuvieron apartheid durante muchos años y la mitad de la población era considerada inferior, por la ley considerada inferior. Tenían normas que descalificaban a los negros por su condición racial. Y un buen día ganaron los que sostenían que todos eran iguales y a ver qué se hacía con el pasado, cómo se administraba el pasado. Y cuenta Albie Sachs, que me parece un hombre extraordinario, en esta conferencia en el Paraninfo, que cuando le habían puesto una bomba en su auto, a raíz de lo cual perdió un brazo y un ojo, estaba restableciéndose en el sanatorio, cayó un amigo y le dijo: Albie, vos no te preocupes, los encargados de vengarte somos nosotros. Y se fue a la visita y él se quedó solo en la cama pensando: ¿para qué quería que lo vengaran? ¿Qué sacaba él con que lo vengaran? Dice, y ahí se me ocurrió una idea que después pude ponerla en práctica en todos los momentos y que le dio a mi país una gran ventaja. Yo pensé que para mí la única venganza era tener un país mucho mejor. Valía decir, no olvidarme de nada, porque un tipo muy recio, no olvidarme de nada, pero tratar de no agregar daño a los daños que hubieron. Y a mí esto me parece que fue puesto en práctica en Sudáfrica y que es admirable. España lo hizo sin comentario y sin que nadie ejerciera la venganza. Una cosa es, pienso yo, y termino, lo que se siente, lo que es un desconsuelo irreparable, yo lo siento. Tengo un amigo íntimo que quería muchísimo, que es el Mar Michelini, que murió mal durante esa época horrible, y no me voy a olvidar nunca de eso. Pero sigo pensando que tiene razón Albie Sachs, que eso que yo siento y que sentimos muchos, hay que administrarlo para no agregar más rencor, no más daño, no venganza.
¿Me permitís?
me parecieron interesantísimas las intervenciones de Ana y de Maggie. Maggie lo que me recuerda algo que debe de estar de alguna manera en la raíz de la transición que se produjo en España. Cuando cita Bergamín era católico militante y se le criticaba por pertenecer a un frente donde estaban también los comunistas. Entonces hay una proverbial respuesta de Bergamín que dice: con los comunistas hasta la muerte, pero ni un paso más. El tema de España es un tema que a nosotros nos toca mucho. Yo contaba los otros días las primeras canciones en mi infancia tienen que ver con las canciones de la Guerra Civil Española, que hace poco fueron los 70 años de la Guerra Civil Española. Creo que hubo una gran sabiduría de parte de Suárez, seguramente de parte del rey Juan Carlos, y hay una figura que queda un poco relegada cuando se le nombra, y que es Sofía de Grecia, que tenía posturas muy democráticas y muy aperturistas, que de alguna manera, según comentan, tuvo una gran incidencia, no solo en quien es su marido, sino en la política que se desarrolló dentro de España. Lo que quiero decir es que la transición democrática está lograda, digamos. Hay elecciones regularmente, los partidos están habilitados, hay libertad de prensa. Pero esa España que dividió también al Uruguay todavía tiene, no digo cuentas pendientes porque es una expresión que no tiene que ver con lo que sentimos, sino que un camino para recorrer. Se calcula que hay entre 30 y 100 mil desaparecidos en España. Entre ellos está García Lorca, es decir, cuyos huesos no han sido recuperados. Y me parece que si fue un ejemplo después de 40 años de dictadura y de guerra civil, dictadura que, fíjate, hace poco estuvo Aute por acá, y su canción más emblemática, Al Alba, está dedicada a los últimos fulsinados del franquismo, que es en el año 76, hace pocos días, como bien dice.
Pasa que esa furia contrastante española acompaña a los españoles desde que están en esta tierra. Ana, lo explicaste muy bien. ¿Cómo, viviendo en paz, se puede disentir? Yo recordaba, y hoy leyendo precisamente una crónica de un libro que va a salir y que se refiere a los últimos 6 meses de vida de Unamuno. Unamuno, un hombre con una concepción, si se quiere, socialista, era un liberal, era un hombre profundamente democrático y era un hombre que defendía la República. Por razones que ya no importan, o yo no voy a comentar, se hace un ferviente partidario de Franco. Y en el año 1936, estaba muy cerca ya de fallecer. Él fallece el 31 de diciembre de 1936, en un célebre discurso, que debo confesar, porque si no, no me siento bien, me ayudó a recordarlo Carlos, que recién me comentó algo de ese famoso discurso, donde él, que después que había sido, fíjense la contradicción, pero ese pensador formidable, porque lo que nadie puede negar, que Unamuno iluminó a España y al mundo, pues un pensador que se podrá coincidir o discrepar, pero de primera línea. Bueno, ese hombre encarnó esa propia contradicción en sí mismo. Socialista, liberal, demócrata, republicano, alentó a Franco y lo lleva, Franco, a decir un discurso célebre en Salamanca. ¿Asistía a ese discurso, Carlos, el general?
Astray. Y él era rector de la Universidad.
Él era rector de Salamanca, separado de su cargo en algún momento por políticas internas muy duras.
Para mí, Ana, lo que me pareció formidable es que le habían hecho el escenario franquista. Y el general estaba esperando una oración franquista de Unamuno. Este aquí que Unamuno atacó el sistema franquista, reivindica los principios democráticos y republicanos, y en el medio del discurso el general lo interrumpe y dice: mueran los intelectuales, viva la muerte. ¿Qué cosa? Solo los españoles. Y a mi hombre me lo sacan y También me contaba Carlos, eso no lo sabía, que la señora de Franco le imploró a Franco y ahí le salvaron la vida. Pero, y termino con esto. Yo siempre digo que el final de la vida humana, cuando estamos muy solos, encarna realmente toda nuestra existencia. Y Unamuno, los tres últimos años, los tres últimos meses, después de ese discurso, hasta que fallece, queda solo, pero solo, porque los republicanos, que habían visto en él un hombre que había defendido tan bien sus causas, lo repudiaron. Pero el franquismo, que lo había creído su bate, lo repudió. Y ninguno de los dos sectores tuvo tiempo de reflexionar y darse cuenta que se iba Unamuno solo. Y Unamuno había encarado, a mi juicio, el pensamiento español contradictorio, enfervorizado, contrastante. Es España. Nosotros tenemos mucho de ellos.
¿Tú compartís esa interpretación, Carmen?
Sí, estaba pensando. Yo era un adolescente, tenía 16 años en el año 66 y estuve en España. Y por primera vez me enfrenté a un país con miedo, a una nación con miedo. Estoy hablando de la gente que uno encontraba en la calle.
¿Año, decías?
En el año 66. Y realmente para mí fue un descubrimiento. Vivía en un país, estaba preparando acá la efervescencia del movimiento estudiantil. Yo era más atrevida de lo que soy ahora y entonces preguntaba cosas y nadie quería hablar. Los taximetristas no querían hablar y hacían gestos de que no podían, cruzándose la garganta. La gente no quería hablar del tema, no quería hablar de Franco, no quería hablar del tema de la libertad, no quería hablar de García Lorca. Y solo en Granada, creo que ya lo conté acá, me encontré un zapatero remendón que conocía el proyecto vallista, que conocía lo que era Uruguay y que conocía lo que era un país democrático. Y para mí fue un gran descubrimiento de que una persona se atreviera a hablar con una adolescente uruguaya que me veía como una amenaza.
Pero estábamos hablando de la transición, no de la dictadura.
No, pero esto
de la
transición. No, pero esto tiene que ver una nación. Y gente que crece con miedo, que crece en medio del miedo, en su casa, en la calle, en su escuela, en el centro de estudios. Bueno, es doblemente, para mi gusto, valioso el hecho de que pueda integrarse a un proceso de transición que yo creo que todavía sigue, que todavía continúa. No soy tan optimista y me voy con Mauricio de que esos procesos son largos porque tienen que ver con pautas educativas de la gente y no solo con recuerdos dolorosos, con experiencias propias. Todavía hay gente que vivió en el miedo, creció en el miedo, creció creyendo que no podía decir cosas, más allá de que no le pasara nada especialmente malo físicamente, y eso tarda enormemente en cambiar. Por lo tanto, yo vi con enorme orgullo desde aquí una transición pacífica como la que hizo la sociedad española. Vi el destape, porque del miedo se pasó a la apertura. Yo volví en el 91 y no podía creer que fuera la misma gente, que fuera la misma España, porque ahí estaban viviendo el destape, vale todo, a todos los niveles. Y después el encauce o el equilibrio y la construcción, digamos, de la democracia, que no es sencilla. Yo creo que todavía hoy en España se está construyendo democracia.
Sí, pero mientras tanto construyeron un país o reconstruyeron un país. Eso que salía en el ejemplo sudafricano que traía Carlos, me parece que vale la pena que sea por unos minutos, por lo menos, el eje de la conversación también.
Emiliano,
decía Carlos, citando a aquel sudafricano, ¿cuál es la mejor forma de cobrarme venganza, entre comillas, por lo que me hicieron? Construir un país mejor. Y vaya si los españoles dieron unos cuantos saltos en ese sentido.
Económicamente, ya en la década del 70, yo en eso lo encuentro la transición parecida a la chilena. Económicamente, la construcción, digamos, y la fortaleza de España ya había empezado en el franquismo.
En el final del franquismo.
Hay un elemento que no mencionamos y me parece que es muy importante. Cuando termina la guerra, el único reducto del fascismo que queda es la España franquista. Entonces, muchos exilados españoles estaban esperando en aquel momento que terminaran de reinstitucionalizar democráticamente el mundo occidental, y eso no se produjo. La presión, la cooperación que el entorno democrático le dio a los hombres como Suárez tiene que haber pesado muchísimo, como pesó también en nuestra transición, porque fue un momento en que las dictaduras de América Latina fueron denunciadas, fueron denostadas, se les retiró la ayuda económica, etcétera, etcétera. Y fíjate que hay una película que yo recuerdo con mucha nitidez de los tiempos del franquismo, que es Bienvenido Mr. Marshall. Sí. El plan Marshall no llegó a España, dejó una polvareda y siguió de largo.
Pero vamos a hablar de la España de hoy, de la España que hoy recuerda esos 30 años. Me gustaría que ese fuera también motivo de esta tertulia enseguida. Seguimos con Carmen Tonaría, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Alberto Volonté, y como invitada esta mañana, Ana Ribeiro, que ya va a estar también incorporándose en estos días a las tertulias, ya les diremos dónde y cómo, pero que hoy está acá porque acaba de volver después de pasar en España 6 meses, y entonces era una oportunidad que valía la pena aprovechar para discutir, por ejemplo, sobre la transición española, de la que se han cumplido ahora, de algún modo, 30 años, en este mes de junio, con los 30 de las primeras elecciones libres. Alberto, a ver, ¿por Ana, dónde seguimos?
Sí, Ana, en estos 6 meses, España ha retomado un liderazgo internacional muy importante. Hay dos hechos. Para Iberoamérica, España hoy es la puerta de entrada para todos en el mundo europeo y ha adquirido un gran liderazgo, ha retomado el liderazgo. Pero además dentro de la Unión Europea, lo acaba de probar hace un mes, cuando se juntaron los 27 presidentes o primeros ministros y tenían que resolver si continuar con la idea de la Constitución o del Tratado. No importa el hecho en sí, importa el papel de España, que fue la que resolvió el gran tema y el diferendo entre Polonia y Alemania. Un país como España, que hace poco en la Unión Europea lo único que cobraba era el subsidio, hoy resuelve en la mesa de los mayores los grandes temas. Esa España de los últimos 6 meses, que por supuesto no es ella, tú la viviste. Me encantaría que tú me dijeras o nos dijeras ¿cómo se ha vivido? Porque si hay una transición o algo de la transición para contar, es un país que ha retomado este liderazgo, ya no en aspectos que hacen a su economía, sino a su importancia en el mundo internacional. Eso me encantaría que nos dijeras algo.
Tú sabes que la importancia de las cosas en la vida cotidiana a veces se perciben de la manera más disímil a lo que luego aparece en los libros de historia. En ese sentido, yo como historiadora reconozco que los libros de historia suelen equivocarse horriblemente y nunca cuentan cómo la gente vivió su tiempo, sino una idea a propósito del tiempo pasado. La importancia, y yo diría esa especie de bolsón de significado y de influencia que España tiene hoy en día, a mí me parece que quedó clarísima, no diciendo eso, bueno, hoy España es la puerta de entrada, sino en el Congreso de la Lengua. Las repercusiones internas del Congreso de la Lengua en Cartagena de Indias fueron muy grandes. La gente estaba todo el tiempo viendo cómo España presidía con indisimulado orgullo un congreso de decenas de países, de cientos de escritores brillantes, homenajeando a Gabriel García Márquez, y de alguna manera instalando debajo del Quijote de la Mancha 100 años de soledad como el segundo libro referente. Y allí estaban todos los latinos, y estaban juntos, y era la lengua española, y el rey presidía. Esa es la imagen, creo, más rotunda para las cabezas de los españoles de nosotros somos esto, creamos esto para bien o para mal. Con todas las discusiones que permanentemente tienen, y yo las vivía mucho a nivel académico porque estaba en una universidad, a propósito de cómo se construyó eso, ¿no? O sea, el papel histórico de España en la conquista, sus responsabilidades o no. Tan luego en Salamanca se discutió si los indígenas tenían alma o no. O sea, con todo lo que eso implica tener vivo la conciencia de cómo construyó España ese espacio de la lengua. La segunda lengua que crece en el mundo junto con el inglés. Aunque en realidad hay más alemanes, y lo que más se habla en Europa es el alemán desde el punto de vista cuantitativo, la lengua más influyente después del inglés es el español. Entonces, eso es una cosa que ellos lo viven cotidianamente. Una de mis compañeras de residencia estudiaba inglés para ir a enseñar a Estados Unidos español a los niños norteamericanos. Son pequeños indicios de cómo va la cosa. Luego, el papel en la Constitución, y ya terminó en la reunión de los 25 países, se vivió de esta manera. Los españoles comentan con mucho orgullo, somos la octava potencia, pero son muy críticos con eso. Ellos saben que ahora se termina ese subsidio que durante tanto tiempo les dio oxígeno y que precisamente se termina porque tiene que volcarse más íntegramente a los 10 países que acaban de ingresar a la Comunidad Económica Europea. 10 países muy problemáticos. El gentilicio rumano es muy mal visto en España. Los rumanos vienen a asaltar, lo cual es un estereotipo falso, pero es un estereotipo que la gente tiene. Entonces, de vez en cuando hay alguien que proviene de esos países del norte y que es precioso o preciosa y se convierte en modelo o en amante de alguna estrella de las revistas del corazón, ¿no? Pero el grueso de los rumanos son problemáticos desde el punto de vista delictivo. De esos países ellos saben que los subsidios van a ir. ¿Y qué van a hacer luego? Y muchos dicen, esta España volcada a una cosa muy de regodeo consigo mismo. Somos un país hermoso, nos visitan por millares, vendemos muy bien nuestro sol, nuestros vinos, nuestras bellezas naturales, nuestras viejas catedrales, pero estamos desatendiendo la producción. Porque, claro, no es fácil. Nosotros vemos como una unidad compacta la Unidad Económica Europea, pero cuando se está dentro se ven todavía los resquemores. Claro, compramos esto. ¿Y por qué antes se hacía en mi pueblito y ahora lo tenemos que comprar y lo hacen los suizos? O sea, no está todo saldado. Ellos tienen temor a eso, pero dicen con orgullo todo el tiempo, somos la octava potencia. Y el hecho de que la discusión sobre la Constitución se hiciera en un 80% sobre el proyecto español les dio mucho orgullo. Ahora, un detalle que yo quisiera dejar aquí sentado es este, y termino, Emiliano. No se vayan a equivocar en una cosa. La política española se sigue viviendo con furia. La sociedad española vive una crispación que nosotros no podemos imaginarnos. Nosotros no podemos imaginarnos que un político de la oposición le diga al presidente de la República las cosas que le dicen a Zapatero a diario.
Sí, sí, y algo similar se dio durante el final del gobierno de Aznar. Es decir, un debate político de una crudeza brutal. Ahora, ¿ese debate frena al país?
No, en absoluto.
Ese es un punto interesante, ¿no? Ese es un punto interesante.
Eso es increíble.
Se matan en el Congreso, se matan en los medios de comunicación.
Pero producen.
Y el país sigue adelante.
Sí,
hay una fortaleza, para mi gusto, en el proceso de transición española económica que lo quiero ligar a lo cultural. Yo escuchaba a Ana ahora, pero desde hace 25 o 30 años coincide con la salida democrática de España. España se vuelca sobre el mundo culturalmente, a través del cine, a través de la industria editorial y a través incluso de la televisión. Entonces pasa a ocupar un papel desde Europa que opaca a otras culturas invasoras positivamente, por ejemplo, de América, y pasa a competir incluso en algunos de estos rubros con la industria estadounidense. Es decir, nosotros nos nutrimos eso desde el punto de vista del entretenimiento que siempre reivindica Volonté, pero desde el punto de vista también académico. Yo hace 30 años cuando estudiaba en el Instituto de Profesores tenía que leer libros de historia en francés o en inglés. No había prácticamente libros en español. Hoy nosotros accedemos, hoy cualquier estudiante accede a las grandes obras por la industria editorial española. Y eso también es meterse en el mundo, y eso es también marcar una pauta cultural. Esto coincide, lo mismo el cine, lo mismo la televisión, los programas de entretenimiento y los otros, esto coincide con el empuje de la transición española. Es muy interesante este
Carmen
tema.
Yo estaba mirando la pared del fondo de este salón. Exactamente. Conté el número de cubículos que tiene la estantería esa y son 90. Y son 90 revistas que se publican en español y que están al día porque siguen saliendo. Dos cosas me hace pensar eso. En primer lugar, si están aquí es porque la embajada las compra. Y si las compra para Uruguay, las compra para todos los países. Quiere decir que esas revistas, antes de empezar a salir, tienen 200 o 300 ejemplares vendidos. Y son 90. Y te ponen, con la lectura nada más que de esas revistas, en la punta de la cultura del mundo.
Exactamente.
Lo que ha hecho España es crear medios culturales, lo que es el diario El País y todo lo que lo rodea en Madrid, es un fenómeno mediático extraordinario.
Bueno, entonces, acá en esta mesa tenemos a alguien que conoce de eso, porque Mauricio Rosenkopf publica sus libros en Alfaguara, que pertenece a su vez al grupo Prisa, encabezado por el diario El País. Sabés de ese tema de los canales de distribución.
Entonces voy a tener que medir mis palabras. yo quería poner un poco de algún borrón sobre esto. Primero, creo que Felipe González jugó un papel, él y Guerra y todo el equipo de jóvenes socialistas en gobiernos que impulsaron, entre otras cosas, un grado de tolerancia de que no procedía del periodo franquista. Y tuvieron que enfrentar a organizaciones políticas como lo es el PP, donde quien más quien menos los de la generación de Felipe revistaron en juventudes franquistas, ¿no? Yo creo que España tiene, es formidable la transición que ha hecho, tiene un grado de consumo impresionante, tanto que se podría hasta cambiar el precepto aquel, lo que natura non da, Salamanca te arrienda. Pienso que hoy tiene otro tipo de problemas que no ha resuelto y que tienen que ver con la transición. Primero, a propósito de la literatura, recién en la última década se ha producido una eclosión de literatura que tiene que ver con la Guerra Civil Española que anteriormente no aparecía. Es decir, hay una decena de libros que han salido en los últimos años sobre el tema. Quiere decir que sobre eso también están trabajando, como también están trabajando en algo que tiene que ver con la inmigración. Ellos, que fueron una nación de migrantes, que fueron acogidos en todas partes, hoy todo el mundo tiene dificultades para ingresar a España. No ya los que llegan con las pateras, los que llegan vivos, los que llegan muertos a las costas de Canarias o a las costas de Cádiz, sino que tiene ese problema. Y además tiene una serie de problemas en el orden interno que lo arrastran de tiempo, que es el tema de la autonomía del País Vasco, que es una de las cosas pendientes, como yo diría que también es una de las cosas pendientes dentro de su propio territorio, lo del Peñón de Gibraltar, y para no quedarnos de este lado del Mediterráneo, Melilla y Ceuta del otro lado, en territorio marroquí, que hace España.
Yo noto, Emiliano, y a mí me gustaría también, Ana, que esto, a ver si tú con tu poder de síntesis lo explicas. A veces yo no sé si España sigue en transición o es la España de siempre, con sus contradicciones. Vale decir, la transición es así porque terminó una dictadura y se consolidó una democracia. Es, si se quiere, una transición institucional. Pero por lo que dijo Mauricio, Carmen, Carlos y tú mismo, yo reflexiono y digo, pero es un poco España, es decir, hasta dónde tú constataste una transición, que siempre las transiciones son un poquito formales, ¿verdad? De democracia hasta el lado, de dictadura a la democracia, o tú encontrás una sociedad que en su efervescencia, en sus contrastes, en realidad nos da la sensación de que no vive en paz, pero progresa.
Una respuesta en dos palabras, porque tenemos una pausa atrasada, a ver.
Ay, dos palabras.
Dos palabras. Tres,
vale.
Cuatro,
son sin duda una democracia, pero una democracia que tiene dentro gérmenes de intolerancia muy grandes y una furia española que no está ni muchísimo menos pulida en absoluto. Ahora, lo que yo quisiera decir en dos o en tres palabras es que ahora se nomina la transición y se la mira. Cuando los pueblos dan vuelta a la mirada y le ponen un nombre al pasado, es que ya se están distanciando de eso. Las transiciones son la cosa menos heroica que hay. ¿Dónde hay un monumento a la transición? Lo que gusta siempre son los señores a caballo con algún sable. Entonces, que ahora se esté diciendo, Suárez fue un personaje importante, qué papel cumplió el rey, qué papel cumplió fulanito de tal, es de alguna manera reconocer un episodio importante que no es heroico. Las transiciones no son simpáticas, no son aquella cosa aparentemente digna de ser
no
recordada.
Épica.
Ahora lo están haciendo,
épico,
no son épicas.
No sé si no es heroico. No sé si no son épicas.
Creo que
no son épicas.
No son épicas. Entonces, darle nombre ya me parece que significa se están distanciando. Sin duda son una democracia consolidada, pero una democracia con centros de virulencia terribles. Uno puede ir a un supermercado y le explota la góndola y murieron 300 personas y se llevan 400 brazos. Eso puede suceder en la España hiperdemocrática de hoy. Entonces, es una democracia con problemas gigantescos.